Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Los amantes de la música popular hispanoamericana están celebrando este año el centenario de un cantante que hizo época en muchos países del continente. Un cantante puertorriqueño que triunfó en Cuba y cuya voz se escuchaba frecuentemente en la radio y en todos los traganíqueles de la isla. Y ese cantante fue Daniel Santos. Daniel Santos, el inquieto anacobero. Como acabaron llamándole, supongo que por su vida, una vida llena de peripecias, una vida de bohemio sin redención, una vida de amores y de cumbanchas, y una vida, hay que decirlo, que acabó convirtiéndolo en algo más que un cantante, que acabó convirtiéndolo en un personaje, en un mito de la cultura popular.
Yo no he visto a Linda. Parece mentira, tantas esperanzas que en su amor cifré. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo, todas las tardes salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí.
Sabrá Dios cuántos le estarán pintando.
Efectivamente, amigos, Daniel Santos interpretando Linda, uno de sus grandes éxitos. Yo he querido que este programa se sume a la celebración del centenario de Daniel, un hombre que gozó de tanta, tanta popularidad en Cuba. Y he tenido la suerte de establecer contacto con Joséan Ramos, la persona ideal, señoras y señores, para hablarnos de Daniel. Joséan Ramos, un escritor y periodista puertorriqueño, autor de varios libros y ganador de varios premios, que le ha dedicado dos libros a Daniel Santos. Dos libros, o uno solo, que acaba de ser reeditado, pero al que Joséan ha añadido más de 200 páginas. Un libro titulado Vengo a decirle adiós a los muchachos. Joséan fue secretario de prensa y amigo personal de Daniel Santos y ha volcado en esta segunda edición de su libro todo lo que él sabía y ha continuado averiguando sobre el cantante. Gracias a la mediación de Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana radicado en Puerto Rico, yo pude conseguir la dirección electrónica de Joséan. Me comuniqué con él, le extendí una invitación a conversar con nosotros y hoy tenemos el gran gusto de tenerlo como invitado. Hola Joséan, ¿cómo estás?
Saludos Orlando, para mí un honor bien grande estar en este programa y conversando contigo y con ese público que tanto acogió a nuestro querido anacobero Daniel Santos.
Así es, como tú bien sabes, Daniel fue una figura muy importante en Cuba. Tenía una fanaticada amplísima a todo lo largo y ancho de la isla.
Sí, Daniel, definitivamente Cuba fue un país muy importante en la carrera musical y la trayectoria artística y la bohemia, todo lo que representó Daniel Santos. Aunque cuando llegó a Cuba ya Daniel Santos era conocido porque había cantado las canciones de Don Pedro Flores. Así pero es. Allá tuvo, digo, como que el salto internacional cuando se juntó con ese binomio que llegó a ser con la Sonora Matancera.
Claro, claro. ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Porque tengo entendido que no estás en Puerto Rico.
No, en estos momentos me encuentro en Medellín como parte de una gira de promoción a la nueva edición del libro Vengo a decirle adiós a los muchachos, la edición conmemorativa. Ajá. fuimos invitados al encuentro, al 22º encuentro internacional de la Corporación Club Sonora Matancera, un evento extraordinario, muy bueno, donde nos pudimos nutrir de mucha información relativa no solamente a la Sonora Matancera, sino también a los cantantes que pasaron por esa ese glorioso concierto. Y sobre otros temas que muy bien saben y conocen los melómanos aquí en Colombia.
Comprendo. Antes de hablar detenidamente de Daniel Hossian, háblanos un poco de ti. Háblanos de tu nacimiento, de tus estudios, de tu carrera, de tus libros. ¿Dónde naciste?
Pues mira, yo nací en Puerto Rico y como parte de esa ola migratoria que tuvo que irse a lo que se conoce como la ciudad más grande de Puerto Rico, que es Nueva York. Yo fui parte de esa ola migratoria y me crié en Nueva York, ajá, específicamente en el barrio latino, en el Harlem, lo que llaman Harlem. Y pues con la comunidad puertorriqueña, de ahí que haya conocido a Daniel Santos, lo haya escuchado de niño. Claro, no tenía el interés que luego tuve por él ni por muchos otros de esos músicos, eso me vino ya después, pero mientras estuve investigando para este libro, pues venían todos esos recuerdos de esa niñez y me llegaba la música de Daniel Santos. Me crié en Nueva York, luego llegué a Puerto Rico nuevamente y ya ahí me establecí, hice mis estudios en la universidad, hice estudios doctorales en Estados Unidos, Southern Illinois University, y ya desde entonces me dediqué al periodismo literario, cultural, a la crónica principalmente, y a la entrevista. Me gusta mucho ese género de la entrevista, y ahí pues mis inquietudes literarias, yo había estudiado literatura, y mis inquietudes literarias pues me llevaron a combinar el periodismo con la literatura. Y entonces desde entonces he estado trabajando esos temas, he publicado varios libros, entre ellos mi segundo libro que fue Vengo a decirle adiós a los muchachos, esta obra que tantas gratificaciones y tantos amigos me ha traído. Y que,
¿Cuándo se publicó la primera edición de este libro?
La primera edición se publicó en 1989, la Oficina de Autores Libres en Puerto Rico. Sí, porque yo estuve con Daniel durante la gira del 87, por todo Colombia, la gira Los Tres Haces del Bolero, y luego me encerré esos 2 años, y finalmente ya en el año 89 salió la primera edición de Vengo a decirle adiós a los muchachos. Luego publicaron otra edición en Colombia que tuvo muchísimo éxito, una edición carpeta dura y con algunas fotos, y luego se publicó una tercera edición en Puerto Rico, y ahora, 25 años después, 20 y pico de años, hicimos una cuarta y una quinta edición conmemorativa que incluye, aparte de la obra Vengo a decirle adiós a los muchachos, incluye una crónica extensa bajo el título Recuerdos, Memorias y otra nostalgia de Daniel Santos, así como un álbum de sobre 200 fotografías con calces muy creativos, que nada más uno leyendo las fotos esas, los calces y viendo las fotos porque están expuestas en orden cronológico, tú vas viendo la trayectoria física e incluso la vida de Daniel Santos. Nada más que en eso, aparte de eso, pues incluye unas memorias que dejó inéditas Daniel Santos.
¿Así?
Sí, y canciones, un cancionero patriótico, con unas, creo que son 20, 15 o 20 canciones, de tema patriótico bien importante porque ese fue un tema que pocas personas han resaltado y que yo me he dado en estudiar y en documentar, es el aspecto patriótico de Daniel Santos, no solamente su nacionalismo y antiimperialismo, ¿no? Sino también la solidaridad de él con distintos gobierno y su rechazo a distintas tiranías como en Santo Domingo con Petán y Trujillo, en Nicaragua con Somoza, en Cuba con Batista y así por el estilo.
Pero tengo entendido, y digo que tengo entendido porque estuve buscando en internet información sobre ti, que en algún momento también te has dedicado a la pintura, que tienes talento como pintor.
Sí, tuve los últimos años, yo estuve cuidando a mis padres, tuve que renunciar a mi trabajo y a todo lo acepté profesional y me dediqué a mis padres, y mi mamá me regaló un equipo de pintar y me puse a pintar. Y bueno, de ahí salieron unas 6 o 7 exposiciones, uh-huh. Una de ellas en Francia, expuse durante un congreso internacional para conmemorar el centenario de Charlie Chaplin, expuse como 25 cuadros,
ajá,
de figuras de Charlie Chaplin, posturas conocidas del pero ambientalizadas en Puerto Rico, en el viejo salón, ah, específicamente, y es como un recorrido de Charlie Chaplin por las distintas
calles
iconográficas del viejo San Juan.
Qué bonito.
Y bueno, eso tuve que suspenderlo precisamente a raíz de una invitación que me hicieron para participar en el encuentro de coleccionistas y de aquí en Colombia el año pasado, ajá, y que se convirtió en una gira por 7 ciudades. Entonces ahora estamos retomando porque el libro, pues, todavía se está celebrando el centenario de Daniel y hemos sido invitados a varias actividades, tanto aquí en Medellín como en Manizales, Caicedonia, Armenia, Barranquilla, y por ahí vamos a seguir durante esta gira, que va a ser hasta diciembre próximo.
Ah, qué bien. Háblame un poco, háblanos de los orígenes de Daniel. ¿Cuándo por fin nació? Porque sé que ha habido una duda en torno a la fecha. ¿Dónde nació? Porque también se ha puesto, ajá, en tela de juicio el lugar, ¿no?
Sí, señor. Es que como figura mitológica, uh-huh, pues Daniel llegó a eso que tú dices, ¿no? A convertirse en una figura también, en un mito. Ajá. Y hay, como todo mito, para ser mitológico hay que nacer 2 veces, por lo menos, y Daniel nació 2 veces, una que es la que aparece inscrito el certificado de nacimiento, que de eso no hay duda, es el 6 de junio, y todos sus documentos, pero Daniel siempre decía el 6 de febrero, porque en una ocasión él estuvo en una situación mala económica, ajá, y se fue para Haití, y en Haití estaba buscando un sacerdote de la religión vudú, ajá, para que le hiciera una limpia, le hiciera una limpieza. Sí. Y finalmente por $200 consiguió que un chamán de esos haitianos, vudú, le hiciera una limpieza con una paloma, le tirara ron, ceniza, y empezara a darle latigazos. Y bueno, finalmente después de despojarlo del espíritu que le impedía su progreso, le dijo que él no había nacido en junio, sino 4 meses antes,
en febrero.
En febrero 6, y que su padre, como era bien costumbre en Puerto Rico en esa época, pues no lo inscribió inmediatamente, sino que lo inscribían en la fecha, uh-huh, que lo ponían como que había nacido en la fecha de inscripción, pero Daniel ya tenía 4 meses. Así que él siguió usando eso, y como yo quise darle también esa cuestión literaria, pues preferí el mito.
Claro.
Y en el libro puse, aunque sugerí que había nacido el 6 de febrero, pero los lectores se lo tomaron al pie de la letra y entonces se formó toda esta confusión, que de hecho hay algunos que me han acusado de que yo utilicé eso para vender el libro y que quedó una controversia. Y no para nada, porque eso está bien claro. Es decir, hay 2 fechas. Además, a Daniel no le va a estar malo que se celebre las 2 fechas. Y además, hay tanto que celebrar que claro, con una no nos dio con una.
No, a mí me parece un detalle delicioso. Y por supuesto, un detalle, como dices, sí, que acerca la biografía a la literatura, ¿no?
Pero aparte de eso, murió 2 veces también, y lo tengo documentado, porque ya para los años 50 aparece un titular en un periódico haitiano, en el Haiti Sun, ajá, periódico en inglés, que dice: Daniel Santos fue muerto en México por 6 disparos por una mujer y no sé qué, y lo están velando en San Juan de Puerto Rico, y o sea que él murió en el 55 y luego murió en... Pues es mito.
Ah, qué bien. No, eso, esa ambigüedad es muy común cuando hablamos en términos no solo mitológicos, sino poéticos, ¿no? Crear una suerte de indecisión, de incertidumbre, para que la persona se difumine en un aura mitológica.
Sí, señor.
¿Y dónde nació? ¿Dónde en Puerto Rico nació Daniel?
Entonces, eso es importante también, dónde nació, porque siempre se lo ubica como que nació en el barrio Tras Talleres, que es cierto, es Tras Talleres donde él nació, pero lo que nosotros pudimos investigar, gracias a la ayuda de un amigo colombiano, mi mentor Jaime Jaramillo,
sí,
pudimos determinar a través de un estudio arqueológico y forense, utilizando todas las páginas de esa web de Ancestry.com. Y, bueno, pudimos determinar que él nació 100 tras talleres, pero en el sector más próximo a lo que se conoce, bueno, casi en la Guardarraya, ahí prácticamente en lo que se conoció como el Fanguito, que fue un notorio arrabal en Puerto Rico, que de hecho sirvió para como estudio, como fuente primaria, para un estudio del prominente antropólogo norteamericano Oscar Lewis, un libro que se tituló así mismo La Vida. Irónicamente, La Vida, y era un estudio sobre la pobreza en distintos arrabales, y se notó mucho de ese arrabal que era en tablas. Yo recuerdo, era un sector que se fue construyendo sobre un caño, y traían barcos llenos de basura para rellenar esa área.
Ah, qué horror.
Y la cantidad de enfermedades, o sea, era claro. De hecho, inspiró canciones, inspiró estudios sociológicos.
Es decir,
y
que Daniel
proviene Daniel Santos.
Ajá. Daniel viene de un hogar muy humilde.
Muy, muy pobre, muy pobre, muy humilde. Y esa pobreza pues fue la que lo hizo también convertirse en un cantante, porque Daniel se convirtió en cantante por necesidad. Nunca pasó por el amateur. Él pasó de cantar en el baño, literalmente, en todo el sentido estricto de la palabra. O sea, literalmente cantando en un baño la canción de María Greve, Sola Muñequita Linda.
Ajá.
Y la de Rafael Hernández, Sola va la muñequita volando.
Ajá.
Lo escuchó un integrante del Trío Lírico, que era un grupo latino que se dedicaba a amenizar fiestas menores en Nueva York. Lo escuchó cantar, le gustó, le tocó a la puerta y lo invitó a cantar con ellos en un bautismo.
Mira qué curioso.
Quinceañero, Daniel cantó.
Ajá.
Y de ahí en adelante pues se convirtió en un cantante profesional, y fue esa misma pobreza porque tuvo que irse de su casa a los 14 años.
¿Y cuándo se traslada la familia a Nueva York?
Él tiene 9 años, un par de años antes el papá se va para Nueva York en un barco como llaman, va ilegalmente como polizonte.
Ajá.
Y luego lo agarran y tienen que trabajar como carpintero y pagar el viaje como carpintero. Finalmente pues consigue trabajo allá y los manda a buscar. Daniel tiene 10 años para 11.
Ajá.
Cuando él llega a Nueva York, y ya a los 14 años la situación es tan, tan deprimente y tan, estamos hablando de los 30, ya la Gran Depresión.
Claro.
Que el padre queda desempleado y le dice a Daniel que tiene que marchar. Daniel sale de su casa a los 14 años.
¿Y cómo se gana la vida ese jovencito? Abandona, por supuesto, los estudios, ¿no? Y se pone a trabajar.
Abandona los estudios y entonces, pues claro, se hace forma pandillas, roba, vende licor clandestino por las calles de Nueva York, trabaja de churo, dándole protección a las prostitutas, que es lo que hacen los churos, ¿no? Le dicen, no, yo simplemente me le quedaba con el dinero, porque ellas se peleaban por estar con él, y entonces pues trabajaban, le daban el dinero, y él cantaba, y buscándosela de todas las vías posibles, como fuera, cantando, haciendo una trampa por aquí, una trampa por allá, de todas las formas posibles, como...
Es decir, que tuvo una vida, una juventud un tanto delincuencial, ¿verdad?
Muy, sí, sí, sumamente... desorganizada,
marginal,
hasta que conoce, sí, completamente marginal, hasta que conoce a su maestro don Pedro Flores.
¿Y dónde y cuándo conoce a Pedro Flores, que ya era un hombre conocido, ¿no?
Sí, ya era conocido, ya Pedro Flores era conocido, ya tenía el llamado cuarteto Pedro Flores, que no era un cuarteto, realmente unas veces era un sexteto, otras veces un septeto y otras veces una orquesta. Y ya había cantado ahí, estaba Davidita, Chencho Moraza, Doroteo Santiago, el mismo Panchito Ricet, había cantado Charlie Figueroa. Daniel está cantando en un sitio que se llama el Club Chileno.
Club Chileno.
Club Chileno. Y entonces ahí don Pedro Flores pierde a uno de sus cantantes y está buscando un sustituto, y don Rafael Hernández le recomendó que fuera ahí, que había un... un cantante que gritaba un montón. Él fue y le escuchó cantar Amor Perdido, le gustó, lo probó, tuvo que pasar por muchos regaños y al principio pues le fue muy difícil a Daniel, porque el Daniel le tenía miedo a los demás del conjunto, a Chencho Moraza, a Dorotio Santiago, le tenía un terror porque eran una segunda voz y una primera voz que le paraban los pelos a cualquiera, hasta que finalmente pues se fue acoplando y producto de mucho ensayo logró convertirse en el cantante oficial del Cuarteto Flores.
¿Cómo fueron las relaciones de él con Flores? ¿Amistosas?
Fueron extraordinarias, fueron muy buenas. Daniel Sato siempre lo reconoció como su maestro. No solamente le enseñó a cantar y le enseñó el estilo que lo haría pues reconocido y uno de los cantantes más imitables, sino también que lo ayudó en muchas otras, le enseñó a escribir, que fue uno de los aspectos que pocas personas conocen. Daniel fue un prolífico compositor que interpretó muchas de sus canciones, muchos de sus éxitos fueron compuestos por él mismo. Muchas personas no saben que él compuso El Preso, El Que Canta, Patricia, muchas canciones a la guerra. Es el puertorriqueño que más le ha escrito a la guerra, incluyendo todos nuestros escritores.
Mira qué interesante eso, mira qué interesante. José Ann, tenemos que irnos en un momento a una pausa para identificar la emisora, pero dinos, aunque sea en una frase, ¿qué pasó con Despedida, la famosa canción de Pedro Flores?
Bueno, Despedida se convirtió en la canción ícono de Daniel Santos y fue el himno de las fiestas de despedida a los soldados puertorriqueños que partían para la Segunda Guerra Mundial, entre los que estaba mi padre. Y es la canción que estuvo prohibida en la radio porque era tan fuerte el sentimiento que impartía Daniel al cantarla, que desalentaba a los jóvenes puertorriqueños a
irse, a alistarse, claro.
Sí, para pelear en las guerras norteamericanas.
Comprendo.
Y esa es la canción iconográfica de Daniel Santos, por eso le puse el título, no solamente por eso, sino porque literalmente Daniel venía a decirle adiós a los muchachos en estas últimas presentaciones que...
Qué interesante. Qué interesante, qué interesante. Amigos, pero deben ustedes recordar también que Daniel grabó un buen número de canciones cubanas y que entre sus éxitos estuvo este.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado.
Amigos, es Daniel Santos interpretando Dos Gardenias, el famoso bolero de Isolina Carrillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos este diálogo interesantísimo con el investigador, el biógrafo, escritor puertorriqueño José Ann Ramos. Espérenos.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. No llores más, que tu llanto me entristece. No es pecado el sacrificio que tú has hecho.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra. Que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Que dejó tan solita mi mamá, mi pobre madrecita que es tan vieja, tiene en mi ausencia la recordará. Me le hará un favor si necesita, quien la socorrerá si se enfermara, quien le hablará de mí si preguntara por este hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá?
Efectivamente, amigos, estamos escuchando Despedida, el famoso bolero de Pedro Flores, popularizado por Daniel Santos, cuyo centenario estamos celebrando hoy, gracias a la comparecencia en este espacio de Josean Ramos, un destacado periodista, escritor, biógrafo puertorriqueño, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar con nosotros. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a presentar este programa. Patricia Martínez no está hoy con nosotros, pero está maravillosamente bien sustituida por Ofelia Oviedo, otra gran productora de Radio Martí. Quiero darle las gracias también a mi amigo Juan Pendaz, el operador, por ayudarme a compartir con ustedes puntualmente toda esta música. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. No dejen de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, ni de escribirnos a través de Facebook. Recuerden, Entre Nosotros, guión Martí. Quiero recordarles también que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Mañana voy a dedicar el programa, señoras y señores, a las muchísimas cartas que he recibido de ustedes a través del correo electrónico y también a través del correo postal. Recuerden que nuestra dirección postal es muy sencilla. Solo deben poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya ustedes saben cuán importante es para nosotros recibir sugerencias, comentarios, cartas de ustedes. Pero bueno, volviendo a Josean. Josean, dinos algo de este libro. ¿Dónde pueden conseguir tu libro los oyentes que estén interesados en él?
Bueno, está estamos ahora mismo en Medellín, lo estamos promocionando por aquí, haciendo las gestiones para distribuirlo en la librería. Está disponible también en Puerto Rico a través de la librería Norberto González. Uh-huh. Tienen que conseguir la página de internet, yo no tengo la dirección encima ahora mismo. Uh-huh. Pero a través de la librería Norberto González está distribuyendo también.
¿Está en Amazon o no está allí todavía?
En Amazon todavía no está. Estamos haciendo las gestiones para ver si pronto lo podemos colocar también a través de Amazon.
Ahora, hace un momento Ofelio Oviedo me estaba mostrando una página de internet donde aparece una de tus pinturas con Chaplin frente a una suerte de bailarina, de mujer puertorriqueña vestida de manera muy tropical. ¿Dónde pueden los oyentes asomarse y ver tus pinturas y saber más de ti y de tu obra?
En mi página, yo creo que lo mejor son en mi página de Facebook.
A ver.
Está bajo José Ramos, ahí van a ver la foto.
Ajá.
Y me consiguen ahí, pueden buscar a través de Charlie Chaplin, José Ramos.
Ajá.
Y aparece en mi página de Facebook. Ahí están mis obras y ahí mucha información.
Hay algunas entrevistas también que te han hecho en Colombia interesantes,
sí,
donde tú hablas de este libro,
sí, hay
¿no?
muchas entrevistas ahí también. En mi página, sí, yo es como un diario que voy haciendo mis distintos viajes y documentándolo todo, de manera que si alguien quiere conseguir alguna información sobre mí, pues lo mejor es ir a mi página. Yo recibo a todo el mundo, así que no discrimino contra nadie. Siempre y cuando no dejamos fuera la política.
Claro, claro.
Y nos dedicamos
claro.
a otros temas mucho
claro,
más.
Claro, claro.
¿Verdad? Más armonizable.
Uh-huh, uh-huh. Amigos, recuerden que el título del libro es, como dijo ya José hace un momentito, la primera frase de la canción Despedida. Vengo a decirle adiós a los muchachos. Yo creo que todo el mundo en Cuba hace varias décadas conoció esa canción, escuchó esa canción, tarareó, bailó, se aprendió de memoria esa canción. Fue un gran éxito. Hablando de Daniel otra vez, Josean, ¿cuándo empieza a grabar Daniel Santos?
Daniel empezó a grabar con el cuarteto de Pedro Flores. Uh-huh. La primera canción que grabó fue ¿Qué te pasa? Y luego grabó La Gaga, uh-huh. después vino Feng y así pues. Yo creo que la cuarta canción, él empezó grabando con Chencho Moraza.
Ajá.
Que era así, y haciendo dúo con Chencho Moraza, ya en la cuarta canción, Feng, es que se oye a Daniel Santos por primera vez cantando solo. De hecho, el disco no es solo completamente, sino parte del disco la canta a dúo y parte del disco la canta con él solo.
Uh-huh.
Ya después se va a Cuba y en Cuba pues grabó muchísimo, no solamente con los Jóvenes del Cayo y el Conjunto Casino, sino con el Conjunto de Cano de allá, de los conjuntos, que
claro,
es la Sonora Matancera.
La Sonora Matancera.
Y sobre todo, éxitos como el que tú acabamos de escuchar, de Isolina Carrillo, Dos Gardenias, que fue una canción interesante, porque esa canción no la estrenó Daniel Santos, sino que la cantó primero el que era esposo de Isolina Carrillo, y creo que también Panchito Risset la habían cantado, pero no pegaron con ella, pegó con Daniel Santos.
Mira qué curioso.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Isolina Carrillo sobre eso.
Ajá.
La conocí durante uno de los festivales Boleros de Oro y fue... Y bueno, debo concluir que los compositores cubanos, entre ellos Isolina Carrillo, Jesús Guerra,
uh-huh.
y bueno, creo que fue el gran compositor. Todos ellos tuvieron que ver mucho con
Daniel.
Con la carrera de Daniel Santos.
Con Daniel.
Sí.
Una pregunta, ¿qué había de singular en la forma de cantar de Daniel? Es decir, ¿dónde crees tú, como conocedor de su obra y de su vida y de sus grabaciones, dónde estuvo su mayor atractivo como intérprete? ¿Qué acabó convirtiendo a Daniel en un ídolo para tanta gente?
Bueno, una de las cosas bien características de Daniel es cambiar la A final por una O.
Mm.
Y decir A-O, y como... Eso es bien característico y lo toman en cuenta los jueces. en los certámenes de imitadores de Daniel Santos.
¿Ah, sí?
se han llevado a cabo muchos certámenes de Daniel Santos, y es que no solamente nuestros parientes, porque yo recuerdo las fiestas de mi niñez, siempre había una persona que imitaba a Daniel Santos, algún borracho, y ya estaba imitando a Daniel Santos, un tío, un primo, lo que fuera. Pero hubo varios cantantes que hicieron una carrera profesional, entre ellos Charlie Figueroa, que fue un ídolo aquí
en
Nueva York, y también Pepe Merino en Cuba. Pepe Merino cantó con la Gloria Matancera, y fue un ídolo allá imitando a Daniel Santos. Aquí en Colombia, Tony Cortés, Tony del Mar, Tito Cortés, y había otro más también, o sea, que tuvo sus cantantes profesionales que lo imitaron y que hicieron carrera profesional imitándolo. Pero hay una anécdota bien interesante hablando de Daniel, que yo me gusta hacerla porque denota también ese aspecto ya legendario de Daniel. En una ocasión Daniel estaba económicamente muy mal. Ajá. Y se enteró que había un certamen, un concurso de imitadores de Daniel Santos, así que, y que el premio era metálico. Él dijo, pues yo lo que tengo que hacer es, me pongo un disfraz, llego allí y me imito y gano el concurso, porque lo que tengo que hacer es cantar como yo canto. Y entonces fue al certamen, participó. Ajá. Disfrazado.
Ajá.
Y él pues cantó la canción, y cuando llegó
la eliminación,
él llegó segundo, llegó primero Charlie Figueroa, segundo, salió con el rabo entre las patas.
Se parecía Charlie Figueroa más a Daniel Santos que el propio Daniel Santos, ¿verdad?
Sí, señor, se lo ganó Charlie Figueroa, porque Charlie era, me gustaba mucho como cantaba Charlie Figueroa, sobre todo ese primer Daniel, porque Daniel tuvo muchas etapas.
Ajá.
En su carrera, si él, los que conocen. Yo no soy el mayor conocedor de técnica musical, ni mucho menos, ¿verdad? Pero
En algún momento comenzó a cultivar una especie de vibrato, ¿verdad?
Sí.
¿Recuerdas?
Sí, pero al principio él comenzó imitando a su gran ídolo, que era Panchito Ricé.
Uh-huh.
Y subía muchísimo, subía ya después. Pues tenía también sus trucos, él usaba mucho truco para sus canciones. De hecho, tenía un truco cuando estaba cantando Virgen de Medianoche.
Ajá.
Que había una parte que tenía que subir y ya no subía, y él no llegaba, sino que llegaba dos escalas más abajo.
Ajá.
Y entonces lo que hacía era que paraba la música en ese momento y empezaba a hablar con el público. ¿Ustedes creen que yo creo que yo no puedo subir? Y decía, bueno, pero si me doy un palo, sí, se daba un palo, y ya la gente había, el público había perdido la referencia, ¿ves?
Claro.
Y entonces cuando tomaba la canción otra vez, la tomaba dos tonos más abajo, y la gente lo único que decía, wow, cómo sube el viejo. Eso era lo que decía. Y eran meros trucos de...
Mira
de
eso.
Ya, pollero, ¿eh?
Mira eso. ¿Cuándo llega a Cuba por primera vez Daniel?
Daniel llega en el 46.
Uh-huh.
Por vía de su compatriota Bobby Capó, que lo presenta al dueño de la RHC Cadena Sur, el Guajiro.
Ajá, claro.
Que no era el más inteligente en términos musicales, pero sí en términos
de negocios
empresariales, pues fue excelente. Y además fue muy justo con los artistas. Y empezó ahí, le dio el impulso, ahí se empezó a conocer. Ya cuando entra a Radio Progreso con los hermanos Fernández, Manolo Fernández,
ajá,
lo mandan a ensayar con un grupo, que entonces pues ensayaba ya en Marta y Belona, en la Academia de Baile Marta y Belona.
Ajá.
Y era de la Sonora Matancera. Ahí Daniel empieza a cantar con ellos. Bueno, ya estuvo no solamente con ellos, sino también con los Jóvenes del Cayo, que era una de las mejores banquetas de la época. Y con el conjunto Casino.
Ah, una maravilla.
Pero no solo eso, sino también que los grandes compositores le dieron sus canciones y escribían ya para él, el Tibiritábara, de Barra en Barra.
Bigote de Gato, ¿no?
Bigote Gato, sí, de Pablo Cairo, que Pablo Cairo llegó a formar un binomio extraordinario.
Ajá.
Él escribía la guaracha y Daniel el bolero, si no, él escribía un bolero y Daniel escribía la guaracha y lo publicaba en un sencillo.
¿Cuántos años?
Ejemplo,
perdón, sigue.
No, que la canción Bigote Gato,
sí,
eso fue el primer éxito, el primer gran éxito, y eso en un fin de semana se vendió más de 8,000 copias, que en aquel momento era, y además, la mayor encuesta, la mejor encuesta, el mejor survey que había para la época, era la Bellonera, la Traganito,
claro,
porque
claro,
la gente pagaba por poner música, de manera que lo que se oía era lo que a la gente le gustaba, ahí no había ningún tipo de
payola,
de nada de eso, no, ahí era lo que la gente le gustaba, punto, y se acabó.
¿Cuántos años estuvo Daniel con la Sonora? No muchos, ¿verdad?
Daniel no estuvo tanto, y además nunca fue cantante de planta de la Sonora. El cantante de planta de la Sonora era Bienvenido Grande. Daniel fue invitado, el cantante invitado estuvo algunos 6, 8 años. De hecho, él llegó a grabar unas 66 canciones a 70 canciones, se estima, de la, con la Sonora la tercera, pero cada canción fue un éxito, cada una de las canciones, y además estamos oyendo en todos los litorales de América, de habla hispana.
Se dice, y comentamos nosotros hace un ratito, que Daniel llevó sin lugar a dudas una vida desordenada, ¿no? Una vida de mujeres, de alcohol, de drogas, de pleitos. ¿Podía ser un tipo difícil, Daniel? Sabemos que era irreverente, pero ¿podía ser difícil también?
Sí, te lo puedo decir, yo podía ser bien difícil.
Pero ven acá, José, ¿cómo es posible que tú hayas sido secretario de prensa de un hombre que, hasta donde yo puedo más o menos suponer, podía ser abuelo tuyo casi, ¿verdad?
Sí, podía serlo. Lo que pasa es que primero que empecé jovencito en eso, a mí me tocó, que fue uno de los grandes retos para mí, porque no conocía la música y yo tenía que escribir no solamente sobre Daniel, sino sobre su época musical, y tenía que escribir como si la hubiera vivido, como mis padres.
Como un testigo.
Pero yo no la viví, de manera que la tuve que vivir ya artificialmente, digo yo, ¿no? Dos años, durante esos 2 años, cuando conocí a Daniel Santos.
Entonces él te contrata como secretario de prensa y tú viajas con él por...
Él me contrató como secretario de prensa y yo viajé con él por distintas ciudades, de todo, entre otras, Colombia, durante la gira de los 3 Haces del Bolero. Eso fue en el verano del 87. Yo fui invitado con él como secretario de prensa, en compañía de Leo Marini y Roberto Ledesma.
Ah, el cubano, claro, argentino y cubano.
Y entonces, sí, y entonces viajamos por las principales ciudades de aquí de Colombia. Lo conocí ya lo había conocido en su casa, allá en Ocala, como marido, como padre, como comerciante. Y en otra etapa, aquí lo conocí ya como músico, como cantante, como compositor, como ídolo, sobre todo como ídolo, como mito. Aquí me pude conocer a muchos fanáticos de él, melómanos, coleccionistas, musicógrafos, que me dieron variada información sobre él. Y luego en Cuba, cuando viajé a Cuba al Festival Boleros de Oro, en varias ocasiones, pues ahí ya completé. Eso fue otra bendición, porque me encontré con muchos amigos de él, conocedores, y fueron sumamente gentiles también conmigo.
Qué bien. Una pregunta. Esa dificultad de él, ¿era porque estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas,
no,
o porque él era naturalmente así?
Era naturalmente. De hecho, yo pienso, en aquella época no se hablaba tanto del lo bipolar, ¿no? Ahora que se vino a hablar de bipolar, cuando las personas pues tenían doble personalidad, o cambiaban fácilmente de estado anímico. Y Daniel tenía eso. Daniel, yo creo que era bipolar, él cambiaba constantemente. Por ejemplo, yo podía estar en una barra con él dándonos un traguito y él contándome de Pedro Flores o de Panchito Risset, y se ponía sumamente dulce y se ponía sensible, y de momento como que se daba cuenta que se había excedido en su sentimiento, y de momento le entraba así el monstruo y ya era otra persona. Bueno, yo aguanté hasta que pude, me interesaba mucho el proyecto, pero llegó un momento en Cartagena de Indias que ya
era demasiado.
Y bueno, pasaron cosas bien fuertes. Entonces, Daniel y yo, claro, ya después volvimos, porque Daniel también tenía eso, que no era rencoroso ni mucho menos. Y ya volvimos a ser amigos, me llamaba constantemente, sobre todo la última etapa de su vida, cuando ya le entró el olvido. Y pensaba que iba a ir un espectáculo con Pedro Flores. Y fue bien triste ya esa última etapa.
Qué pena. Una pregunta, ¿ganó mucho dinero durante su carrera y supo qué hacer con él o lo despilfarró?
No, Daniel ganó mucho dinero, mucho. De hecho, en Cuba era mal visto y lo amenazaron con botarlo del país y hasta le prohibieron, querían prohibirle que cantara y actuara por envidia, porque era el más que ganaba, el artista que más ganaba. Y claro, estamos hablando de Cuba. No era cualquier sitio, era Cuba, donde estaban los grandes, Benny Moreno, que estaban allí los grandullones, que no era por falta de competencia, sino que dentro de esa de ese talento que había, y internacional también, porque mucho era plaza internacional, Daniel se convirtió en el favorito, en el ícono, en el meme. Y además tuvo que ver muchas otras cosas, tuvieron que ver, pero él ganó mucho dinero y lo despilfarró. Igual lo ganaba, así lo perdía. Y era sumamente generoso. Lo regalaba también, daba mucho dinero. Pero eso, él no hacía alarde de eso. Ni la prensa lo destacaba eso, las obras de caridad que hacía, obras de recaudación de fondos para amigos, dinero que le daba a compañeros que estaban pasando por situación bien difícil. Y de eso yo fui testigo, puedo dar fe. Y ese es el aspecto que yo trato también de presentar en mi libro, no solamente al Daniel bohemio, chulo, marihuanero. O sea, no, eso lo sabe todo el mundo, eso no es noticia. Yo trato de presentar también al otro Daniel, claro, al que la gente no conoce. Claro.
Qué bueno.
Y me parece que esa es una de las virtudes de este trabajo.
Estamos casi al final del programa y yo solo quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué va a sobrevivir a Daniel? ¿Su legado discográfico o su mito o el personaje que fue?
Yo creo que ambas, uno va del otro, porque están sumamente uno que lleva al otro. Yo que conozco el mito y conozco la discografía de Daniel, pues como Daniel era compositor también, y no solamente compositor, sino cronista, era un cronista musical. De hecho, la conferencia que estoy dando por acá por Colombia, una de ellas, se titula Crónicas Musicales de Daniel Santos, y tiene que ver con la historia detrás de 20 composiciones suyas. Yo tomo 20 canciones y busco la historia que motivó esa canción.
Qué bien.
Entonces, en ese sentido, Daniel, pues, el mito y su música, los dos van a preservar y van a preservar gracias a toda la documentación que yo tengo y que en estos momentos te puedo adelantar a ti que va a ser objeto de una batalla legal, porque la hija de Daniel Santos, la hija de Dani, de la Careña, con quien se casó cuando tenía 15 años, pues está preparando toda una batalla legal para reclamar las cosas que se rescataron de la basura y que nadie
se interesó en ellas.
Llevo 30 años.
Bueno, pues que nadie, menos tú, nadie se interesó en ellas, en nada.
Pero estamos preparados y listos para dar la batalla que sea por defender el legado de Daniel Santos y por cumplir la voluntad de Daniel, que es exhibir todo esto en una casa museo Daniel Santos que estoy trabajando.
Qué bien.
Legado perviva entre las nuevas generaciones.
Claro. José, ha sido un gran placer escucharte. Muchas gracias. Muchas felicidades por esta reedición ampliada de tu libro. Vengo a decirle adiós a los muchachos y mucho éxito con esa reedición.
Muchas gracias a ti, Orlando, y saludos al público.
Bien, un abrazo.
Bigote Gato, pues escucha, Monera, que te voy a decir la clase, tipo, que el elemento es. Es un tipo que casi siempre está en el Pioritábara y gozando con la Sonora Matancera. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena de todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano y tiene el picaruno bigote que llena de todo la admiración. Y ya es cosa popular, Bigote Gato, Bigote Gato.
Y así, señoras y señores, con Daniel Santos interpretando Bigote Gato, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo debo confesarles que escuchando a José Ramos hablar de Daniel Santos y viendo la portada de su libro, he soñado con un día en que muchos cantantes y compositores cubanos injustamente olvidados tengan un biógrafo como él, como José, un biógrafo capaz de devolvernos lo que el paso del tiempo, la dispersión por el mundo e incluso otros cubanos han pretendido y pretenden que olvidemos. Hasta pronto.
Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el llano. En el picaruno bigote que llena de toda la admiración. Y ya es cosa popular. Bigote Gato. Bigote Gato se va a rumbiar.
Bigote Gato
se va a gozar.
Bigote Gato
pa' guarachar.
Bigote Gato
lo, 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 lo,
lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, l